con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Del tren de Aragua son los 4 detenidos por el secuestro de un empresario en San Miguel. Este hombre, un adulto mayor, fue liberado esta madrugada junto a un auto que fue incendiado. A esta hora se realizan varias marchas de estudiantes por el centro de Santiago. Al menos 9 personas fallecieron en el volcamiento de un bus chileno, esto fue esta madrugada en Bolivia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que no habrá ningún recorte para la pensión garantizada universal y para ningún beneficio social. El secretario de Estado salió al paso del decreto del Ministerio de Desarrollo Social que cortaba, entre otros beneficios, el programa de ajuares para recién nacidos de ese ministerio. La Fiscalía Nacional realizó su balance anual en la cuenta pública 2026 con un 10% más de sentencias condenatorias, alzas de un 62% en delitos económicos y un incremento de hasta 340% en las incautaciones de drogas. Se acabó la luna de miel entre el Partido Republicano y el segundo piso de La Moneda. Las críticas del senador Arturo Esqueña evidenciaron una creciente molestia en contra de los asesores del presidente tras los errores comunicacionales. En esta línea y para subsanar las falencias en el sector exigen mayor protagonismo de los ministros llamados políticos. También siguen los roces en el oficialismo. En Chile Vamos se distanciaron de las acusaciones constitucionales que impulsan a la derecha en contra de exministros de la administración de Gabriel Boric. La carrera en el PPD por afinar su próxima directiva con Raúl Soto a la cabeza entró en su recta final. La lista se inscribirá mañana, pero todavía no hay definición en torno a la Secretaría General, que sigue siendo el principal foco de tensión. En el ámbito internacional, ante la negativa para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán, más les vale despabilar pronto. Afganistán elevó a 8 los muertos y a 97 los heridos, entre ellos 30 estudiantes universitarios, luego del último ataque pakistaní que alcanzó a una universidad y zonas residenciales. En los deportes, con los exministros Jaime Pizarro y Nicolás Monkeberg como las principales novedades en el directorio, Aníbal Mosa aseguró su continuidad en el máximo sillón de blanco y negro. En la Copa Libertadores de América, hoy desde las 20 horas, la Universidad Católica enfrenta en Ecuador a Barcelona de Guayaquil en un duelo que es correspondiente a la tercera fecha del Grupo D.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, miércoles 29 de abril. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Comencemos de inmediato con las noticias, con lo que está pasando a esta hora y que mencionábamos ya los titulares. Hay una marcha que se está desarrollando, es una marcha de estudiantes universitarios que está avanzando desde la Plaza Los Héroes hacia el oriente por la Alameda, con algunos encuentros en Portugal, otros en el Instituto Nacional. Carabineros evitó que pasaran por La Moneda y mantiene un perímetro cerrado en el sector, y ya escuchamos también acción de la policía. Cristian Borkowski está en el lugar, nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la Alameda, que está completamente cortado el tránsito en ambos sentidos. Ustedes escuchan el sonido ambiente. Vamos trotando para poder alcanzar a las personas que son parte de esta manifestación universitaria y secundaria que llegaron al sector de la Plaza Los Héroes. Ustedes escuchan el sonido que está detrás de mi voz acá en el ambiente de la Alameda, ya llegando a San Antonio. Esto partió en la Plaza Los Héroes y trataron de romper el perímetro que estaba ahí en el sector del Palacio de la Moneda. Carabineros lo impidió, dejaron que caminaran, y una vez que salieron del perímetro, ahora en la Alameda con San Antonio, comenzaron los gases lacrimógenos y también el agua. ¿Esto por qué? Porque comenzaron a levantar barricadas. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes puedan ver. Estamos completamente en vivo acá en el sector mostrando, y ya hay detenidos. Ahí ustedes están viendo. Sí. Nos están pidiendo que nos alejemos. Hay personas detenidas a esta hora de la tarde, producto de estos incidentes que tienen que ver también con estas barricadas. No de gran tamaño, pero barricadas al fin y al cabo que se han levantado. La masa de estudiantes, volvemos a señalar, compuesta entre universitarios y secundarios, que llegó de diferentes puntos de la capital, han sido desplazados hacia el oriente. Y esta situación está completamente en desarrollo a esta hora de la tarde. Por supuesto, vamos a seguir informando. Esta es una información que está completamente en desarrollo en pleno centro de la capital. Biobío, la radio.
1:07 p.m.
Claramente seguimos atentos a esa situación mientras seguimos viendo imágenes a través de Biobío TV de la cantidad de personas que está reuniéndose a esta hora, marchando ya desde el sector de Los Héroes hacia el oriente, llegando donde estaba ahí Cristian, que era el sector de la iglesia San Francisco, y esto es Santa Rosa, ¿no? En donde se puede, donde está la biblioteca municipal. También está con esa intervención del tránsito. Esto es, si bien es en dirección hacia el oriente, donde están marchando, obviamente, interrupción del tránsito en la Alameda en los dos sentidos. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, mantenerse atentos a esa información. Todo el tránsito está siendo desviado a la altura de Manuel Rodríguez por esta movilización, y también en los dos sentidos. Eso es lo más relevante. Seguimos viendo imágenes de Transporte Informa. Son las cámaras que están ahí instaladas en Santa Rosa con la Alameda. El tránsito completamente interrumpido por la vía principal de Santiago. La aglomeración de estudiantes está en esa avenida, aunque tenemos reportes también de situaciones similares en donde está el Instituto Nacional y también cerca de la Plaza Baquedano. Información que está en desarrollo y que les vamos a estar contando, por supuesto, con nuestra unidad móvil que está ahí en terreno. Y esto también tiene que ver con manifestaciones estudiantiles, pero en el sur del país. Carabineros actuó en una manifestación que protagonizaron estudiantes secundarios en contra del gobierno en las afueras del Hospital Regional de Temuco. ¿Por qué? Porque ahí el presidente José Antonio Kast va a inaugurar, dentro de los próximos minutos, un centro oncológico. De hecho, él llegaba hace pocos minutos a la zona. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Está Esteban Arauz ahí en el lugar. Hola, Esteban, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hace tan solo minutos acaba de arribar a la región de la Araucanía el presidente de la República, José Antonio Kast, para participar en esta ceremonia de inauguración del Centro Oncológico Regional Troy, que tiene una particularidad, que es el único que va a funcionar en regiones. Mientras se estaban generando las diferentes coordinaciones en materia logística, en materia de seguridad, comenzó a generarse una manifestación de estudiantes secundarios. Son cerca de 40 que en primera instancia comenzaron comenzaron marchando por las calles del centro de Temuco y finalmente llegaron hasta el exterior del Hospital Regional Hernán Enrique Saravena de Temuco, lo que también generó un momento de mucha tensión debido a que tuvo que actuar personal de carabineros de control del orden público, una tensión que se mantiene debido a que los estudiantes se niegan a abandonar este lugar, inclusive han indicado que no desean tampoco conversar con el presidente de la República. Sin embargo, en conversación con nosotros, pudimos dialogar con ellos, nos explicaron cuáles son las demandas que también ha generado esta manifestación a puertas del inicio de esta ceremonia.
Nos estamos manifestando en contra de todas las reformas que se han aplicado en contra de los estudiantes, porque los estudiantes necesitamos educación gratuita de calidad.
Estamos manifestando en contra de todos los recortes que se han hecho contra la educación.
No nos vamos a ir de acá hasta que el presidente nos dé la cara, porque nosotros no estamos haciendo nada. Estos hueones le tienen miedo al pueblo porque nunca han sido capaces de enfrentarse al pueblo sin armas, sin escudo, sin casco y dando la cara como corresponde.
La molestia de los estudiantes radicó en que tuvo que intervenir personal de carabineros de control del orden público. Llegó el carro lanzagases, el carro lanzagua, sin embargo, no han realizado algún tipo de lanzamiento de agua para disuadir esta manifestación. Sin embargo, los estudiantes se mantienen acá en las inmediaciones del Hospital Regional de Temuco, donde se va a llevar esta ceremonia que podría partir a eso de las 13 horas con 30 minutos, debido ya que el presidente aterrizó en la región de la Araucanía con la ministra de Salud, Maicho Malí. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, esta situación podría quizás subir la tensión debido a que podrían existir también manifestaciones de estudiantes universitarios que, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, podrían arribar hasta este lugar en medio de lo que va a ser esta ceremonia de inauguración del Centro Oncológico Regional Infantil acá en la ciudad de Temuco, Catherine.
Esteban, ¿podrías describir el aparataje que se ha instalado de seguridad? Porque estábamos viendo imágenes en BioBio TV, se ve que es bastante potente, ¿no?
Sí, lo que ustedes ven a través de BioBio TV corresponde a lo que es la calle Manuel Montt, la calle que está a pocos metros del ingreso al hospital regional. El tránsito, inclusive, en algunos momentos previos a la actividad estuvo habilitado, sin embargo, con motivo de esta manifestación debió interrumpirse con amplia presencia policial. Inclusive a un costado del hospital se encuentra la plaza Dagoberto Godoy, la plaza se encuentra prácticamente acumulada con vallas papales para evitar de que las personas puedan ingresar a lo que es el recinto asistencial como medida de seguridad ante la inminente llegada a este lugar del presidente de la República, José Antonio Kast.
Quedamos atentos. Gracias, Esteban.
Líneas abiertas. Buenas tardes.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma. 1:12 p.m.
Bien, seguimos muy atentos acerca de esas situaciones, de las manifestaciones estudiantiles acá en la región metropolitana que tienen que ver con la ley de reconstrucción nacional y otras materias, y lo que está pasando allá en Temuco con una visita del presidente José Antonio Kast. Él ya llegó a la zona y vamos a estar actualizando una vez que eso lo requiera. Pero tenemos que hablar también de otros temas hasta ahora acá en Radiograma. Lo confirmamos esta mañana, del tren de Aragua son los 4 detenidos por el secuestro de un empresario en San Miguel, un hombre que fue liberado esta madrugada, junto con una auto que fue incendiado. Esto fue en el límite entre Colina y Tiltil, en la región metropolitana, con una persona que es liberada, quien no sabe muy bien dónde está, que es vista por vecinos del lugar que dan la primera pista acerca de su paradero. Más de una semana estuvo desaparecido o secuestrado este empresario, que además es un adulto mayor. Rodrigo Pino tiene todos los datos y también las reacciones, lo que decían las autoridades esta mañana. Nos cuenta todo a esta hora. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. 180 horas de negociación en la que tuvo que destinar personal de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía ECO para lograr la liberación del empresario Jorge Vera, de 84 años, que estuvo prácticamente 8 días secuestrado. Recordemos, él fue abordado por desconocidos el pasado 21 de abril, afuera de su casa en San Miguel, calle Magdalena Vicuña, por desconocidos que le cerraron el paso con 3 vehículos, lo suben a un automóvil y dejan abandonado el automóvil de este empresario. hacer. Ahí comienza todo un trabajo de negociación con la posibilidad de dar a conocer las exigencias de este grupo criminal para liberarlo, entre ellos lo que es la solicitud de dinero. Si bien las autoridades no han querido hablar respecto de pago de dinero, aparentemente eso sí se cumplió, al menos tres pagos se hicieron para poder concretar finalmente la liberación de este empresario de 84 años. ¿Cómo se produjo esta liberación? Todo esto quedó al descubierto en horas de esta mañana, cerca de las 6 de la mañana, en el sector de la calle Quilapilún con San Francisco, en el sector, o Santa Teresa, bien, corrijo, en el sector de Colina con Tiltil, donde Carabineros fue alertado respecto de fuego que había en un vehículo particular en este sector. Llega Carabineros a este lugar junto a bomberos, logran constatar efectivamente que había este auto que estaba envuelto en llamas, pero a algunos kilómetros de donde se encontró este vehículo fue ubicado finalmente este empresario, que estaba algo desorientado. Conversa con Carabineros y le señala que efectivamente es el empresario Jorge Vera, que había sido secuestrado el pasado 21 de abril. Se activa todo un trabajo de ayuda a esta persona. Carabineros lo lleva a constatar lesiones, posteriormente hasta una unidad de policial, a la octava comisaría, y ahí es entregado finalmente a personal de la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía ECO. Esta persona se encontraba en buen estado de salud, recordando que él tiene una patología base, una diabetes, y era la principal preocupación que se le entregara este medicamento, esta insulina, de manera regular a cada 6 horas para evitar algún tipo de problemas en su estado de salud. Esta mañana el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, confirmó este rescate y también que efectivamente había 4 personas que están detenidas, entre ellos 3 extranjeros integrantes del Tren de Aragua.
Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación fiscalía-policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, son 3 extranjeros y 1 nacional. No he tenido el reporte de la constatación de lesiones, sé que está, bueno, está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser.
Sí, en buen estado de salud se encontraba este empresario y lo que se apuntan son 4 personas detenidas, un chileno, 3 venezolanos, uno de ellos en Iquique, según lo que ha informado puntualmente la propia Policía de Investigaciones, y esta persona estaría vinculada directamente a la extorsión, mientras que los que estaban acá en Santiago estaban a cargo de las labores operativas, el secuestro de esta persona y la retención en lugares de seguridad, zonas de retención, 2 de ellas en la zona norte de la capital, se habla de Cerro Navia y también de Colina. Escuchemos también las palabras de fiscal Héctor Barros, fiscal a cargo de la unidad ECO, quien se refiere a la participación del Tren de Aragua en este secuestro y también del rol de este chileno en torno a este ilícito.
Las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable. Y respecto al Tren de Aragua, el Tren de Aragua lo que está haciendo es derechamente cometer delitos directamente o operar a través de células que en el fondo le tributan finalmente al Tren de Aragua, como ocurre en estos casos.
Sí, son grupos que tributan a este grupo internacional que es el Tren de Aragua, con facciones que se establecen en nuestro país y que tienen también personas de nacionalidad chilena, chilenos que se están incluyendo en estos grupos. ¿Por qué? Explicaba el fiscal Barros, porque existe una mixtura con los chilenos en este grupo internacional, porque son necesarios, porque este grupo extranjero venezolano no tienen claro de lugares de arraigo nacional para poder ubicar o mantener retenidas a estas personas, y es por eso que utilizan a chilenos para dar señales de resguardo, para poder buscar terrenos donde poder mantenerlos retenidos y ahí comenzar esta negociación. Hubo palabras también por parte del gobierno a través de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien condenó este accionar de este grupo criminal. También se refirió a el trabajo que ha desarrollado la Policía de Investigaciones para poder dar batalla a este tipo de delitos que se ha vuelto bastante preocupante en nuestro país.
Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue.
Sí, allí preocupación lo señalamos por este tipo de delitos. El propio fiscal Ángel Valencia ha señalado que en los últimos años se ha hecho un incremento a este tipo de ilícitos. Y por eso que también la Fiscalía ECO, que estaba a cargo de homicidios vinculados al crimen organizado, extendió su brazo investigativo a lo que son los secuestros y también a los delitos de extorsión, además de sicariato. Ángel Valencia señaló que efectivamente estos delitos han ido en aumento, pero también los resultados positivos por parte del Ministerio Público.
Ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas, condenadas en delitos de secuestro, lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
Sí, estos cuatro detenidos van a enfrentar mañana a la justicia. Por ahora no se ha determinado el tipo de delitos. Van a partir por secuestro, pero se puede ampliar a otros ilícitos considerando esta investigación que está aún en curso. Un elemento importante es este vehículo que fue quemado por estos desconocidos y que apuntaría que en este automóvil fue trasladado este empresario y posteriormente se incendió el vehículo para ocultar todo tipo de pistas. Hay evidencias importantes, dijo la Policía de Investigaciones. Puede haber resultados también dentro de las próximas horas con más personas detenidas. Por ahora se está hasta este momento la arista investigativa en busca de nuevos integrantes del tren de Aragua. La persona afectada por este secuestro está en buenas condiciones en casa de familiares y con resguardo policial a solicitud del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, para ir por partes con algunas preguntas, el empresario liberado, Jorge Vera, tú dices está bien, está en buenas condiciones. Él declaró.
Él entregó una declaración bastante breve, nos indicaban fuera de micrófono fuentes policiales acá en el cuartel de la VIP antisecuestros, producto de la conmoción que había sufrido tras haber sido liberado en horas de la mañana. Pero sí se solicita que se haga una breve declaración porque estos primeros minutos son importantes para evitar cualquier tipo de bloqueo mental que pueda generar algún desconocimiento posterior de algunos antecedentes que pueden ser vitales para la investigación. Posteriormente, esta persona fue retirada por sus propios familiares que llegaron hasta este lugar, no entregaron declaraciones y fue trasladado hasta casa de familiares donde están actualmente con custodia policial.
Se esgrimió de parte de las autoridades e incluso se destacó, ¿no? Se agradeció la participación de la policía de Colombia. ¿Hay detalles al respecto de esa participación o colaboración?
Sí, tiene vínculos con lo que es la relación del tren de Aragua, una banda criminal transnacional. Se hizo la solicitud de algunos antecedentes de líderes del tren de Aragua con fichas a este ente policial. Okay. Y en base a eso se hizo un match con una de las personas que fue detenida en torno a este grupo criminal, que sería el que está en Iquique. Y ese es el aporte que ha hecho la Policía de Colombia hacia la Policía de Investigaciones. Es el match respecto de esta identidad que se manejaba a través de la negociación por la liberación de este empresario y que finalmente se aportó con esta identidad y se pudo dar el golpe de poder capturarlo en Iquique. Esta persona no iba a salir de nuestro país, sino que estaba operando en la zona norte de nuestro país a través de este grupo criminal que es el Tren de Aragua.
Y lo último, Rodrigo, que ya lo decíamos en la mañana, pero estos detenidos que están ligados al Tren de Aragua fueron detenidos anteriormente, no el día de hoy necesariamente. La coincidencia que se da es con la liberación de este empresario esta mañana, esa es la coincidencia, pero no es consecuencia, ¿no? Para dejarlo en claro, no es que lo liberan y hay cuatro detenidos. La investigación ya había arrojado a esos detenidos y lo que se espera ahora es a tener otros detenidos, ¿no?
Sí, exactamente. Tres detenidos ya habían sido detenidos con días anteriores cuando se detectó el primer lugar de cautiverio de Jorge Vera. A este lugar se logra capturar a las primeras tres personas. Sigue el trabajo investigativo de la PDI en medio de la negociación y se logra ubicar a esta cuarta persona en Iquique y es capturada en horas de anoche. Pero las cuatro son anteriores a la liberación de Jorge Vera. Por lo tanto, hay más personas. Se habla al menos de una decena de personas que podrían estar vinculadas directa e indirectamente en lo que es ese secuestro en sí de Jorge Vera, con redes de cobertura, redes de apoyo, también de traslado hasta zonas de cautiverio. Por lo tanto, podría haber novedades importantes con la detención de más ciudadanos, sobre todo extranjeros, que están ligados a esta red vinculada al secuestro y que afectó directamente a este empresario de 84 años.
Y claro, yo hablo de una coincidencia porque pasa en el día, porque no es una consecuencia, más que nada para marcar la diferencia entre las dos situaciones, pero claramente puede formar parte de la negociación también el haber tenido a los detenidos y haberlo informado hoy que se liberó finalmente a este empresario, que obviamente que es una de las tesis que se tendrá que aclarar una vez que conozcamos mayores detalles, ¿no?
Sí, puede haber sido parte también de la negociación, claro. Al tener estas 13 personas capturadas, uh-huh. Haber también llegado a una suerte de acuerdo con este grupo criminal y finalmente se logró esta liberación, pero efectivamente hay diligencias pendientes, hay trabajo hasta ahora en terreno por parte de la Policía de Investigaciones, por lo tanto, podría haber novedades dentro de las próximas horas.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Un hombre fue asesinado anoche en Talcahuano. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Camila Elso de Radio Bío Bío en Concepción, que tiene más detalles de este crimen. Camila, te escuchamos.
Sí, hablamos a esta hora con el capitán Esteban Mora de la segunda comisaría de Talcahuano por este homicidio registrado en el sector de Los Cerros. Capitán, buenas tardes, ¿qué nos puede comentar?
Muy buenas tardes. El día de ayer, por un comunicado a nivel de emergencia, se concurre a un sector de la subcomisaría de Los Cerros a verificar un procedimiento de una persona que está atendida en la vía pública. Una vez llegado, y conjuntamente con personal SAMU, verifican que esta persona se encontraba lesionada en la parte inferior del cuerpo, el cual fue a raíz de hechos que no se mantienen al momento, que se están derivando al Ministerio Público para ser investigado. De todas formas, el Ministerio Público derivó a personal de la Brigada de Homicidios para realizar el trabajo investigativo correspondiente.
Según los antecedentes que nosotros manejamos, la víctima fue apuñalada.
Mantenía lesiones atribuibles a una lesión cortopunzante, lo cual, como le manifesté, se está en proceso de investigación, toda vez que no se mantenían mayores antecedentes en el momento.
¿Qué antecedentes se tienen de la víctima?
Es una persona adulta, un hombre de 40 años, el cual no tenía antecedentes penales.
Muchas gracias. Escuchamos entonces palabras de parte del capitán Esteban Mora de la segunda comisaría de Talcahuano por este homicidio, este crimen que queda al descubierto en horas de la madrugada durante esta jornada. Bío Bío, la radio.
Una estudiante de 21 años fue detenida por detectives de la Policía de Investigaciones tras ser identificada como la presunta autora de un rayado que advertía sobre un posible tiroteo en la Universidad de Los Lagos, sede Castro, en la provincia de Chiloé. Los detalles desde la zona con Hans Barros.
La denuncia fue presentada por el administrador del recinto de educación superior ubicado en el sector alto de la capital chilota, dando origen a una investigación instruida por el Ministerio Público. Todo esto en un contexto de reiterados avisos de amenazas en diversos establecimientos educacionales de la isla. Según informó la subprefecta Carol Sánchez, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Castro realizaron diversas diligencias para ubicar a la estudiante.
Detectives de esta unidad realizaron diversas diligencias investigativas, tales como empadronamiento, inspección del sitio de suceso, reparación de cámaras, entre ellas pericias caligráficas, con los cuales lograron posicionar a una persona responsable de dichos actos. En virtud del anterior, se solicitó una orden de detención al Ministerio Público y fue detenida el día de ayer una persona de sexo femenino mayor de edad, quien era estudiante de una carrera de administración de empresa de primer año.
Durante esta jornada, la imputada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Castro para su control de detención y formalización. Se trata de la primera persona detenida en el marco de una serie de avisos de tiroteos y amenazas de bomba que han afectado a distintos recintos en Chiloé en las últimas semanas. Hasta ahora, la Universidad de Los Lagos no se ha referido al caso ni al futuro académico de la estudiante involucrada. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Una importante diligencia policial de la PDI en Los Ángeles permitió detener a un ciudadano extranjero que tenía varios delitos y una orden de captura internacional. Nos informa Mario Tapia desde el cuartel de la PDI en Los Ángeles.
Nos encontramos en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, donde el subprefecto Yair Bravo ha entregado y va a entregar importantes antecedentes acerca de una importante diligencia de la PDI a la atención de un ciudadano extranjero venezolano con varios antecedentes policiales, con varios delitos, y era buscado incluso por la Interpol. Estamos con el subprefecto Yair Bravo para consultarle precisamente sobre los alcances de esta importante detención aquí en Los Ángeles de este ciudadano extranjero. Buenas tardes, subprefecto.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación de la diligencia y qué se puede decir de esta persona detenida que hasta ha sido calificada con notoriedad roja en Interpol, que eso significa que es una persona de alta peligrosidad?
Sí, como señalábamos, el día de ayer, detectives de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, en virtud de un trabajo de inteligencia y de análisis criminal, lograron ubicar a un ciudadano venezolano de 32 años de edad, el cual se encontraba prófugo de la justicia chilena. Esta persona registraba 3 órdenes de aprehensión vigentes, una por el delito de posesión y tenencia de armas de fuego, por el delito de tráfico de drogas, receptación de vehículo motorizado. Además, esta persona registraba una alerta roja de Interpol Caracas desde el año 2019 por el delito de robo con homicidio. En virtud a estas diligencias se logró ubicar el domicilio en el cual estaba residiendo, que corresponde a la Villa Los Ríos, y se solicitó una orden de ingreso este domicilio el día de ayer, logrando ingresar, destacando que al momento cuando la policía ingresa al domicilio, este ciudadano se despojó desde el segundo piso con un banano, en cuyo interior fue encontrado una pistola calibre 9 milímetros, con su número de serie borrado. En razón a lo anterior, también él pasó detenido, además de las órdenes de detención vigentes, por este delito flagrante de infracción a la ley de armas. Los antecedentes fueron puestos en posición de fiscal de flagrancia para que el día de hoy se lleve adelante su respectivo control de detención.
Muchas gracias. Gracias, subprefecto. La palabra del subprefecto Yair Bravo, aquí en el cuartel de la Policía de Investigaciones, respecto a esta importante pesquisa policial de la PDI, donde la Brigada de Homicidios detuvo a este hombre de 32 años en las últimas horas aquí en Los Ángeles. Se encontraba prófugo de la justicia y tenía una orden internacional de captura. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radio Brama.
Tras conocerse el decreto del Ministerio de Desarrollo Social que ratificó el corte para el presupuesto de este año por 32.721 millones de pesos, el ministro de Hacienda Jorge Quirós insistió en que ninguna sugerencia o decisión incorporará el recorte de derechos sociales. El secretario de Estado y la subsecretaría de la Niñez indican que ni los ajuares para recién nacidos ni la pensión garantizada universal sufrirán ningún cambio en la entrega de los beneficios, pese a aparecer mencionados en los escritos despachados desde el Ministerio de Hacienda. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, ya no es una sugerencia, esto es una decisión. Se ha tomado una decisión que se conoció ayer en la noche a partir de una publicación del cientista político Danilo Herrera, quien señalaba este decreto que recorta 32.721 millones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, afectando directamente a programas como el Exename, la CONADI, INJUV, Chile Crece Contigo y el Ajuar para Recién Nacidos, que ha sido un tema bastante sensible y que ha salido a aclarar de manera muy activa el subsecretario de la Niñez durante esta jornada. Pero también se conoció una publicación de prensa de CIPER que hablaba de un eventual 15% de recorte para la pensión garantizada universal, que también estaba contemplada respecto de estos oficios que han salido para todos los ministerios. Hay que hacer la distinción respecto de lo que es una sugerencia para la discusión presupuestaria del 2027 y lo que es en efecto una decisión tomada a partir del recorte plano que se buscó en algún momento de 3% para toda la Secretaría de Estado, que como sabemos ha habido algunos ministros y subsecretarios que han defendido sus cargos carteras. La primera de ellas es la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que ella tuvo una reunión con el ministro Quiroz y después salió a anunciar que echaban pie atrás el tema de la reducción del 3% para el Ministerio de Seguridad. Ha pasado con otros ministerios. De hecho, en particular, en el Ministerio de Desarrollo Social dicen que el gobierno considera que esta es una cartera de carácter prioritario y que por ser prioritaria la reducción no es del 3%, sino que es un poco más del 2,2%. Ese remanente es algo que de todas maneras tuvieron y decidieron mantener por la cantidad de programas sociales que maneja evidentemente este ministerio. Vamos a partir escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en relación específicamente con la pensión garantizada universal, pero nuevamente repitiendo esta frase que se hizo muy conocida en campaña cuando José Antonio Kast todavía era candidato presidencial, que es que ningún peso será tocado de beneficios sociales que vayan en directo apoyo a la ciudadanía.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social.
Bien, durante esta jornada, parlamentarios del Frente Amplio hicieron una acción fiscalizadora. Llegaron directamente al Ministerio de Hacienda para entregar un oficio exigiendo que se transparenten los decretos, digo, donde se reduce presupuesto para este 2026. Evidentemente, aquí hay un debate de fondo respecto de lo que está ejecutoriado y lo que está sugerido o en debate, y evidentemente el Ejecutivo ha tenido un problema que no cesa día tras día respecto de que nos vamos enterando de nuevos contenidos que están estimados como ya sea no eficientes o como prescindibles o como un espacio para efectivamente recortar los dineros. Es en ese marco que habla el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Hoy día sabemos que ya ejecutó el plan de recorte y que se van a aplicar en la vida de millones de chilenos. Tienen el derecho a saber cómo estos decretos van a impactar. Porque el presidente Kast dijo una cosa en campaña: esos recortes, que van a ser grandes, no van a implicar recortar ningún derecho social.
A ver, ¿qué es lo que ha dicho Marcelo Sánchez, subsecretario de la Niñez, respecto a la situación de los ajuares y en realidad respecto de otras asignaciones presupuestarias que están en el Ministerio de Desarrollo Social y que tocan directamente el trabajo de su cartera? Primero que todo, respecto de los ajuares, que anualmente hay una demanda que es inferior a la cantidad que tienen. De hecho, han señalado que muchos de los ajuares que son para bebés recién nacidos están en bodega. Entonces, ese remanente se elimina de alguna manera en los recursos para que la próxima vez que se destine presupuesto se haga sobre la demanda real y no, digamos, sobre una suerte de sobreestimación que estaba haciendo el gobierno anterior y los gobiernos anteriores en la materia, que haría que se justifique este recorte de recursos sin afectar directamente a ningún bebé recién nacido. Escuchamos al subsecretario de la Niñez.
Cuando tú tienes 10.000 y estás requiriendo 7.800, el resto significa que termina en bodega. Es ajustar nuevamente el presupuesto a la demanda real. Finalmente, ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar en nuestro país.
Escuchamos a la diputada Jimena Sandón de la Comisión de Trabajo, quien ha de alguna manera moderado un poco sus dichos, porque hay que decir que la pensión garantizada universal es una de las principales herencias, sobre todo para el sector de Chile Vamos y Renovación Nacional, del legado del presidente Sebastián Piñera, considerando que la PGU fue uno de los últimos proyectos que aprobaron por allá por enero en el segundo periodo, en el segundo gobierno del ex mandatario. Ahora baja un poco el tono, pero de todas maneras dice que ellos van a estar vigilantes de que no se recorte ningún programa social que sea altamente valorado por la ciudadanía.
Nosotros todos levantamos la alerta. Los diputados tenemos la orden constitucional de representar y por supuesto que vamos a ir en defensa de todos aquellos presupuestos que tengamos la certeza que efectivamente tiene una alta valoración dentro de la ciudadanía y que nosotros consideramos que si bien se deben hacer algunos cambios, tal vez no hay que terminarlo.
Sí, Katy, una última declaración. Gastón Saavedra, senador socialista, empieza un poco este ruido, que empieza poco a poco. Recordemos que hubo un episodio con la senadora Daniela Chicardini en donde hizo este mismo punto, fue criticada en el interior de la sala del Senado. Ahora ya se empieza a escuchar un poco más. Pide la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Escuchamos al senador socialista Gastón Saavedra.
Ministro que no conoce Chile, no me queda más que rechazar todas sus medidas. Que usted señale en sus instructivos que hay un recorte del 15% me parece vejatorio, es un paso al costado. Que salga del Ministerio de Hacienda.
Me parece, Katy, que lo más importante que hay que aclarar a los auditores es la diferencia, lo decíamos, entre una sugerencia respecto de la elaboración de la discusión presupuestaria 2027,
sí,
y un dictamen que ya ejecuta un recorte actual en el presupuesto actual que está en el marco de los famosos 6 mil millones de dólares que quiere tratar de reducir el Ejecutivo, digamos. Y en esa distinción se ha perdido quizá un poco en el debate porque ha habido tanto anuncio, se ha conocido tanto decreto, tanto oficio. Esto es algo concreto que se ha cortado en materia de recursos y que, lo decíamos, afecta a Injuba, afecta a una serie de instituciones.
declaraciones, y hay que decir que el Partido Republicano en particular, con sus parlamentarios, ha salido a través de redes sociales y a través de medios de comunicación a hacer una defensa cerrada de estos recortes, hablando que la mayoría de los programas del Ministerio tienen problemas de sobre ejecución y que son programas que podrían ser mejorados en su eficiencia.
Claro, reiteramos que todo esto se está pensando en los presupuestos de 2027, no este año directamente, sino que ya el próximo año. Pero a propósito de lo que mencionas, eso de los parlamentarios saliendo a aclarar, saliendo a otorgar datos, saliendo a bajar la pelota, finalmente, a poner la pelota en el piso, ¿responde a una estrategia comunicacional o es lo que les queda cuando ven que esto puede generar caídas en las encuestas y ellos están siempre funcionando en función, valga la redundancia, de la próxima elección, ¿no? Lo que les significa para ellos.
Sí, es un asunto de mucha especulación política. Hay quienes dicen que esto es como orquestado, digamos, que ellos sabían que se iban a filtrar todos estos documentos. De hecho, y en esto hay que ser justo en decir que la respuesta comunicacional del gobierno ha sido bastante rápido. O sea, imagínense que, por ejemplo, nosotros en biobiochile.cl publicamos la nota de la jugar a eso de las 11 de la noche ayer, sí. Y esta mañana ya había un despliegue total, o sea, el subsecretario se le ha visto, conversó con nosotros durante la mañana, estuvo en un punto de prensa en su propia subsecretaría, llegó a donde estaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para seguir hablando con los medios, seguir aclarando este punto, y son 3, 4, 5, ya 6 los parlamentarios del Partido Republicano que salen, digamos, con las mismas ideas de fuerza muy temprano en la mañana, defendiendo, por ejemplo, estoy leyendo una declaración de Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, dice, de verdad van a criticar el poner orden en INJUF, podré equivocarme las cifras, pero una institución que se gasta 75% en personal, el 15% en gastos de administración y solo un 10% en oferta programática, es un despilfarro que no tiene nombre. Evidentemente que hay una posición colegiada, rápida, que ha salido al paso. Pero la pregunta que queda de cajón y que el gobierno todavía no ha querido contestar es si no preferirían otro mecanismo para dar a conocer esto. Porque la manera en que se está este chorreo, digamos, de un decreto por aquí, uno por allá, hace que estén constantemente en una posición defensiva que evidentemente los gobiernos continuamente tratan de evitar y, ¿para qué decir, sus equipos comunicacionales?
Es claro, porque, a ver, uno puede entender, claro, que si se te filtra un documento es un imponderable, puede pasar siempre, pero la reacción a esa filtración no puede ser la misma dos veces. A ver, el ministro de Hacienda, tú hablaste con él en la mañana, sí. Se dio a entender que tenía ganas de explicar y dejar bien en claro ahora sí, lo que no y sobre la base de qué se toman las decisiones, pero le preguntan dos cosas y se va. No, tampoco es que esté tan disponible para responder las preguntas, ¿no?
Y también nos pone en una posición de tener que suponer que un decreto no dice lo que dice. También hay una cuestión media como indecible en la relación entre el trabajo técnico y la cuestión más pública y periodística también, porque ahora uno lee un recorte de algo y suponemos que ya no vamos a poder hablar de que se está recortando algo a menos que se ratifique en una declaración. Entonces, como el gobierno tiene que salir a aclarar por sobre una cuestión que es técnica, sí, que es más dura, que uno puede decir incluso que tiene que ver con las dos almas que hay en el Ejecutivo, quizás la pregunta que cae de cajón es si no piensan hacer un diseño distinto, y para eso habrá una oportunidad, porque el Frente Amplio ya hay un documento oficial que solicita que el Ministerio de Hacienda transparente todo lo oficio y quizá ahí hay una oportunidad para el Ejecutivo para tratar de cerrar un poco este capítulo.
Solo para cerrar, si la causa de disminuir el dinero que se gasta en ajuares es porque de 100.000 solamente se usan 70.000, estoy inventando la cifra, se usan 70.000 porque ha bajado la tasa de natalidad, qué sé yo, no todo el mundo se atiende en hospitales públicos, ¿por qué no se dice eso primero antes de salir a decir que no va a haber más ajuares o que se va a hacer un recorte del Ministerio de Desarrollo Social? Eso es lo que cuesta entender, ¿no? Y no hay una estrategia.
Sí. Ahí está el tema que pone una posición compleja al gobierno. La verdad es que hablar del amateurismo, perdón, sí, es un tema delicado. Es un tema con el que se criticó al gobierno de Gabriel Boric. Pero ya en vocerías políticas se está empezando a sentir eso de que falta expertise. Bueno, no por nada el presidente de la República, José Antonio Kast, ayer hace un llamado sentido a que hay que esperar. Aquí el gobierno se está recién instalando. El tema que evidentemente la oposición viene, bueno, te medimos por la misma vara que tú mediste al gobierno anterior y ahí estamos en esa refriega constante entre cada gobierno, ¿no?
Es verdad. Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Igual para ti. Chao.
Vamos a retomar lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía. Hay otro sector de Temuco donde estará el presidente de la República. Allí funcionarios de la salud se manifiestan contra el recorte presupuestario. Rodrigo Helera, te escuchamos.
Estamos en otro sector del Hospital Regional en Temuco. Hay un grupo de estudiantes que están en el exterior, cerca de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Hay otros estudiantes por calle Portales. Y hay funcionarios de la salud que están en la puerta principal de acceso al hospital, esperando el arribo del presidente Kast. Estamos con un dirigente de los enfermeros, ¿su nombre?
Claudio Carrasco, presidente de FENACEN Araucanía.
Han desplegado letreros, han hecho algunos gritos, ¿la manifestación es por qué?
Sí, estamos acá principalmente manifestándonos en contra del recorte que ha anunciado anunciado este gobierno, ¿cierto?, que ha anunciado el ministro Quirós en distintos ministerios, y obviamente el 3% que se ha anunciado específicamente en el Ministerio de Salud nos afecta enormemente, no solamente a nosotros como funcionarios, sino que impacta directamente la atención de nuestros usuarios.
¿El hospital ya le indicó dónde pueden ser esos recortes?
Aún no se ha mencionado, pero sí, obviamente existe la indicación a nivel generalizada, que esta indicación tiene que bajarse, este 3% tiene que implementarse, y esto obviamente va a impactar en alguna medida en las atenciones de nuestros usuarios.
Eso es lo que está ocurriendo en otro sector de donde va a ser la ceremonia principal, donde va a estar el presidente José Antonio Kast. Está ya en la parte principal, muy próximo a la carpa, donde va a llegar el mandatario con la manifestación de los funcionarios de la salud. Bio Bio, la radio.
Se acabó la luna de miel entre el Partido Republicano y el Segundo Piso de la Moneda. Las críticas del senador Arturo Esquella evidenciaron una creciente molestia contra los asesores del presidente tras los errores comunicacionales. En esa línea, y para subsanar las falencias, desde el oficialismo exigen mayor protagonismo de los denominados ministros políticos. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron al menos 4 las ocasiones en que el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, hizo públicos esta semana sus reparos al Segundo Piso de la Moneda, marcando un giro respecto de la férrea defensa que hasta ahora había sostenido del gobierno, al punto de ser considerado uno de los principales respaldos del Ejecutivo en el Parlamento. Pero ese respaldo irrestricto parece haber llegado a su fin. La luna de miel se terminó, y tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes de cara al presupuesto 2027, una señal que dentro del oficialismo varios calificaron como un flanco innecesario, es que ella elevó el tono y dejó caer varios mensajes dirigidos a asesores del presidente. Les pidió asumir con mayor decisión el manejo comunicacional, anticiparse a eventuales controversias y mejorar la coordinación política al interior del gobierno. En esa misma línea, anoche, en conversación con CNN Chile, bien digo, también llamó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a empoderarse en su rol de jefe de gabinete y fortalecer la conducción política entre los distintos ministerios, una postura que fue respaldada por dirigencias oficialistas. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo en Radio 13C que el rol político tiene que estar en el comité político, en los ministros políticos. Esto fue secundado también por el senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien además apuntó a falencias en el diseño político de la instalación de la nueva administración.
Y por ende el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos. Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o SECPRES, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Ahora bien, cabe preguntarse qué hay detrás de esta fisura entre el Segundo Piso y el Partido Republicano. Cristóbal Belolio, politólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez, llamó a desdramatizar este tipo de tensiones en gobiernos con poca experiencia, pero advirtió que el episodio refleja una molestia creciente entre los parlamentarios oficialistas, quienes terminan asumiendo los políticos de decisiones complejas tomadas precisamente desde el Segundo Piso de la Moneda.
El Segundo Piso no lo ha hecho de la mejor manera. Yo creo que ese es el punto de Esquella. Le están traspasando todos los costos a los parlamentarios oficialistas, y eso obviamente les afecta. No mucho más que ello. Y en una relación de trabajo hay que decirse las cosas.
Por su parte, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País, sostuvo que estas críticas ponen sobre la mesa la relevancia de la comunicación en política. A su juicio, se trata de una crítica constructiva orientada a corregir el rumbo, enmendar errores y advertir que si no se toman las medidas, el malestar podría terminar afectando la relación dentro del propio oficialismo.
Asumiendo que aplicó el dicho "el que avisa no es traidor", es que se crea una conciencia respecto de la importancia de cambiar las cosas que se han hecho mal, y si es que no se hace, básicamente, no solamente está paso el sol con un dedo, sino que me da la impresión de que es incluso faltar a la inteligencia de aquellas personas que tienen que defender al gobierno.
Si esta situación de convivencia dentro del sector no es menor, en menos de 2 meses de gobierno ya se han abierto flancos por el alza de los combustibles, seguridad, reconstrucción nacional y ahora también por el diseño comunicacional del segundo piso de La Moneda, instalando un llamado temprano para La Moneda ordenar la coordinación interna para evitar que las diferencias oficialistas se transformen en un problema mayor, Katherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Siguen los desmarques en el oficialismo. Chile Vamos se distanció de la acusación constitucional que evalúa parte de la derecha contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. Desde el Partido Republicano aseguran que no sorprende la actitud de la coalición y recalcan que la decisión debe tomarse por convicción. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, siguen estos desmarques en el oficialismo y que dejan cada vez más en evidencia la distancia en la relación que están teniendo los partidos que apoyan al gobierno. De hecho, Chile Vamos se distanció por ahora de las acusaciones constitucionales que impulsa el Partido Republicano contra los exministros de Gabriel Boric. Estoy hablando de Nicolás Grau y de también Carlos Montes. Es una cautela que molestó a más de uno en la casa política del presidente José Antonio Kast, porque en la interna sienten que se está poniendo en duda la viabilidad de una ofensiva que requiere alinear a todo el bloque para que pueda prosperar. Y es que, aunque para presentar una acusación constitucional bastan 10 firmas, su aprobación en la Cámara exige mayoría simple de los diputados presentes en la sala, un escenario que hoy no está asegurado sin los votos de Chile Vamos. Digamos que hace tiempo que se viene advirtiendo que en el resto de la alianza el entusiasmo por presentar estas acusaciones no es el mismo de antes. Por lo mismo, desde la coalición han optado por la cautela, la distancia, ponerle paños fríos, poniendo el foco no solamente en los antecedentes jurídicos que se necesitan para impulsarla, sino también en evitar un nuevo traspié político si no están los respaldos, como ocurrió en varias oportunidades con exministros del expresidente Gabriel Boric. De esta manera lo planteó la diputada de la UDI, jefa de bancada, Flor Baice. Pasemos a escucharla.
Para que la acusación constitucional prospere, se debe tener los votos. Por lo tanto, se está conversando con las distintas bancadas oficialistas para que esta acusación prospere en la sala.
Es una postura que, por supuesto, se replicó en Renovación Nacional, donde han sido incluso más explícitos sobre no tanto una cautela, sino con que no es el momento ahora para impulsar una acusación constitucional. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, lo sostuvo de esa forma y dijo que la acusación constitucional debe analizarse jurídicamente, aunque advirtió que ojalá no se llegue a concretar, apuntando a que hoy existen otras prioridades para los chilenos.
No tenemos desmarque, no hemos visto nada, no sabemos, y primero que todo uno siempre tiene que ver si hay sustento jurídico para una acusación constitucional. Que ojalá no desviemos la atención justamente en ese tipo de cosas.
Señales que anticipan posibles descuelgues dentro del oficialismo y que ya están complicando el escenario para los republicanos, que necesitan alinear al bloque para poder evitar que esta acusación termine cayéndose en sala. Desde la bancada, el diputado Cristian Araya apuntó a la falta de convicción en Chile Vamos y que no le sorprende esta actitud dentro de la coalición.
Es esperable y no nos sorprende una actitud más bien cautelosa de parte de Chile Vamos. Esto se debe hacer por convicciones y no por cálculos políticos de que si están o no están los votos.
Más allá del hito puntual, este es un patrón que vemos que se está repitiendo a lo largo de las semanas desde que comenzó el gobierno. Lo vimos ayer con el debate por este denominado estilo Poduje, donde las posturas se dividieron con claridad entre republicanos y Renovación Nacional, y también la molestia de los republicanos por la llegada del exministro de Justicia Luis Cordero, perdón, de Justicia y de Seguridad Luis Cordero, a la Academia de Carabineros, en donde los republicanos criticaron esta llegada y donde el Partido de Renovación Nacional se distancia de los republicanos, señalando que es un aporte que el exministro Cordero esté siendo parte de la Academia de Carabineros. Y todo indica que esto no se va a quedar acá, porque mientras Republicanos busca avanzar con distintas ofensivas más duras, en Chile Vamos siguen instalando una lógica más de cautela, respaldando a ciertas figuras que a Republicanos no les gustan, lo que ya anticipa que estas diferencias podrían volver a aparecer en las próximas discusiones legislativas, que es una tensión que por ahora se mantiene muy abierta en el oficialismo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La región del Biobío alcanzó un 10% de desempleo en el trimestre móvil enero-marzo, lo que la posiciona en el primer lugar a nivel nacional en este ítem. Desde el gobierno esperan que el Plan de Reconstrucción Nacional ayude a revertir estas cifras y desde el gobierno regional calificaron la cifra como el legado nefasto de la administración de Gabriel Boric. Desde Radio Biobío en Concepción los detalles los tiene Oscar Valenzuela.
La cifra la dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, la que deja en mal pie a la región del Biobío con un 10% de desempleo. Esto en medio de empresas que cierran y una desindustrialización que tiene a la zona liderando la cesantía a nivel nacional. Desde el gobierno, la Seremi del Trabajo en el Biobío, Camila Álvarez, calificó la cifra como un dato no muy agradable para la zona. Dijo tener claro el porqué el alto desempleo, lo que se debería a la mayor cantidad de gente buscando trabajo y las pocas opciones que hay de ser empleadas. Dijo además que el Plan de Reconstrucción Nacional abordará estos problemas.
Y la causa principal está dada por el aumento de la fuerza laboral. Es decir, hoy día, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? ¿Qué es lo que está pasando en la región y está pasando también en Chile? Que la fuerza laboral ha aumentado mucho más de lo que es la capacidad laboral, de lo que son los puestos de trabajo hoy día. Tenemos un aumento de un 2,8 versus a la gente ocupada que está en 1,6. Y esa es una presión importante que tenemos acá en la región que el mercado laboral no ha sido capaz de abordar.
El vocero de la Mesa de Defensa del Empleo en el Biobío, Iván Montes, dijo que la región no ha tenido la capacidad de generar nuevos empleos, esto en el contexto de una continua desindustrialización, es decir, la falta de inversión y la poca creación de empresas. De no mejorar, las cifras seguirán aumentando, aseguró.
Si no tenemos esas señales hoy día, claramente se va a hacer muy cuesta arriba poder frenar esta tendencia y lo más probable es que estemos pasando los dos dígitos en el próximo trimestre.
Consultado, el gobernador regional Sergio Yacaman aseguró que esta cifra que deja al Biobío como la capital del desempleo es la herencia nefasta del gobierno de Gabriel Boric. Agregó que espera que la actual administración se haga cargo del problema.
Pues yo creo que es el nefasto legado de empleo del gobierno del presidente Boric, que con un plan de fortalecimiento industrial no fortaleció nada, peor aún, dejó y generó mayor desempleo. Yo espero de verdad que en el gobierno del presidente José Antonio Kast se consideren iniciativas que generen un cambio en la generación de empleo en nuestra región, y eso tiene que ver con facilitar los procesos de evaluación ambiental, generar las condiciones para invertir en la región.
Desde la Mesa de Defensa del Empleo recordaron que la región del Biobío ha ido cambiando su matriz productiva industrial a servicio. Todo esto en poco más de una década, lo que se vio evidenciado con mayor fuerza con el cierre de Huachipato en septiembre del año 2024.
Familiares y amigos de las víctimas fatales del catamarán Coñimo I, hundido la madrugada del 27 de enero en el estuario del Reloncaví, se han estado manifestando en la zona del naufragio, presionando para que se concrete el reflotamiento de la embarcación que era usada en faenas de la industria salmonera. Los detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Fue la madrugada del 27 de enero cuando la motonave terminó sumergida a unos 40 metros de profundidad, dejando 6 víctimas fatales. Los hombres no pudieron salir de la zona habitable porque, según se estima, los accesos quedaron bloqueados. A bordo había 8 personas. 2 alcanzaron a salir nadando, pero han pasado poco más de 3 meses y la investigación, si bien avanza, debe completar un paso clave: el reflotamiento de la nave para profundizar en los peritajes. José Maldonado es hermano de Cristian Maldonado Cáceres, quien se desempeñaba como buzo en el catamarán. El oriundo de Chiloé dijo que es relevante sacar del agua la embarcación para confirmar o descartar fallas en la estructura por eventuales faltas en la mantención.
Porque se comentan que fue por malas mantenciones del barco, pero ahí está la para confirmar si es así o no.
¿Y él le comentó en algún momento alguna falla que haya tenido esta embarcación?
Bueno, sí, siempre decía, después de todo, a mi cuñada, la señora, siempre decía que habían problemas de mantenimiento, que se hacían vista gorda, si no se tapaban así nomás, arreglo por encima nomás, y no eran como tenían como corresponde hacer los arreglos.
Familias y amigos de las 6 víctimas fatales del Coñimo I se reunieron en el Centro de Cultivos Ralún del Este, perteneciente a la empresa Salmones Austral y emplazado en el estuario del Reloncaví, para manifestar sus preocupaciones e incomodidades, así como para lanzar una ofrenda floral al agua en memoria de los trabajadores de la industria salmonera. La fiscal del caso también se reunió con los afectados para entregarles una actualización. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio en Temuco. Rodrigo Aguilera, te escuchamos.
El presidente José Antonio Kast, al arribar al Hospital Regional en Temuco, se encontró con una manifestación de funcionarios, en su mayoría enfermeros. Luego de saludar a las autoridades y antes de ingresar a la actividad, se acercó al grupo de manifestantes. Aquí tuvo un diálogo que se prolongó por varios minutos con algunos de los trabajadores de la salud, quienes lo increpaban y lo criticaban por el recorte presupuestario que anunció el ministro de Hacienda y el impacto que esto va a tener en salud. El presidente, dialogando con ellos de manera directa y pidiéndoles respeto y que estaba ahí, dijo que no va a haber ningún tipo de recorte, al menos para el hospital regional en la capital de la Araucanía. Luego, una serie de cruces de palabras a favor y en contra con quienes estaban en el lugar y finalmente ingresó a las instalaciones del TROI. Los manifestantes también se retiraron del lugar. Continúa un fuerte contingente policial en el interior y en el exterior del hospital regional en Temuco. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
A la Corte Internacional de Derechos Humanos acudirá la familia de una paciente osornina a quien se le negó un medicamento de alto costo luego de errores en una sentencia de la Corte Suprema. Los detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio Osorno.
La causa se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud.